El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar o soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
La familia... Un cálido saludo para todos, deseando que se encuentren muy bien, muy alegres de estar por aquí acompañándolos a cada uno de ustedes y de enseñarles un poquito sobre lo que les traemos para el día de hoy. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, Cindy, muy contenta también de estar en este espacio de Muy Familiar. Felices Pascuas para todos nuestros oyentes. Hace 8 días estuvimos en nuestro programa Familia Espiritualmente Conectada, donde también los invitábamos justamente a que este tiempo tan hermoso de la Pascua sea para renovarnos, para transformarnos y seguir adelante. Y hoy, pues mantengo este saludo a todas nuestras familias y a todos esos oyentes que nos escuchan. Y entonces, Sandra, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bienvenidos también todos nuestros oyentes a este espacio que se llama Muy Familiar.
La mía también.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Con el programa de hoy, Cindy, contémosle a nuestros oyentes cuál es ese número al cual nos pueden escribir sus preguntas o sus opiniones.
Bueno, y están muy invitados entonces a que nos escriben o nos llamen al 312-279-0170 o que nos puedan llamar al 331-6087 anteponiendo el 604.
¿Cuál es que es ese número, Cindy?
312-279-0170, celular y fijo 331-6087.
Bueno, y como hoy el tema es hijos y estudio, entonces muy rico que nos puedan entonces contar cuáles son sus apreciaciones de lo que aquí vamos entonces a conversar, o tal vez sus preguntas que con todo el cariño entonces aquí estaremos dispuestas a contestar. Es muy claro que esa tarea educadora de los hijos es un derecho y también obviamente un deber que es no solamente algo secundario, sino por el contrario, es muy importante, muy primordial en la vida de las personas. Pero los papás son esos acompañantes ideales y definitivamente irreemplazables en esa tarea del estudio. Aunque hay muchas instituciones, la misma escuela, que finalmente tiene un papel protagónico, definitivamente a lo largo de todo ese periodo que se vuelve un buen número de años donde tratan de educarlo, definitivamente son los padres los que tienen la prioridad, son la esencia, son el fundamento de toda esa actividad escolar que van a desplegar los hijos. Esa tarea, por lo tanto, no es delegable, no podemos decir que la podemos olvidar y que, por lo tanto, no podemos omitir ese derecho, pero sobre todo ese deber de la educación de los hijos. Por eso tan importante trabajarlo y Cindy en nuestro programa. En un momento necesario, pues ya la mayoría de las instituciones cursaron su primer periodo escolar y es bueno revisar cómo vamos, porque este no es un tema solo de los hijos, sino de toda la familia.
Así es, por eso es muy importante entender que a veces esa tarea educativa, ese estudio, hace pues como un poquito de dificultad o causa un poquito de dificultad en los padres debido a cómo se orienta. Y es importante comprender cuando de pronto reducimos esa tarea a castigarlos, o también a cuando traen malas notas, o a prometerles muchos premios cuando traen buenas notas. O sea, lo llevamos netamente a esa respuesta que nos pueden dar frente a sus actividades académicas. Por eso es muy importante que pues ni acompañemos mucho, pero tampoco dejemos los dejemos solos en todo este proceso. No podemos estar con ellos en todo momento, garantizando que cumplan todo, sustituyendo el esfuerzo, haciendo todo por ellos, porque entonces no vamos a dejar que ellos crezcan a nivel académico o no crezcan a nivel de aprendizajes. No podemos llegar a los extremos y tener como una gama en donde definitivamente los padres tratan de convencer a los hijos que son ellos quienes deben de aportar el nivel de intelectualidad y los niños el nivel de practicidad. No, tienen que ser los niños quienes aporten esos dos niveles, dándoles autonomía, dándoles confianza en el proceso que llevan.
Lo que pasa es que muchos papás entienden por acompañar a hacer las tareas de los hijos o hacer por ellos o no darles precisamente esa independencia, esa responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de hijos y estudio, se refiere a cómo los estamos ayudando a que se desenvuelvan, puedan adoptar, por ejemplo, los hábitos de estudio y tener entonces esas herramientas necesarias para poder llegar con éxito a esos logros esperables de cada uno de los años escolares. Y sobre todo, cuando ya terminen ese ciclo escolar, pues garantizar que se van a elegir una ocupación, una profesión, la hagan claramente argumentada sobre bases de habilidades y capacidades que desarrollaron durante toda la vida escolar. Pero si yo como papá o mamá, en lugar de acompañar, hago por ellos, pues va a ser muy difícil ese desarrollo.
O si se castiga todo, entonces creemos que definitivamente no lo pueden hacer ellos, o que si lo hacen no lo hacen bien y que lo tenemos que castigar porque está incumpliendo como con lo que se busca o esos parámetros que tiene como papá, porque a veces exigimos demasiado y creemos que nuestros hijos tienen que ser perfección, o como yo en algún momento fui cuando estaba en el colegio.
O que en el acompañamiento nos angustiamos, nos llenamos de impaciencia porque sentimos que de pronto no dan lo que nosotros queremos, no aprenden fácil, porque acompañar tareas no es sencillo. Si es un papá y una mamá que además llegan de pronto fatigados de un trabajo, que llegan tarde, que llegan a horas donde ya todo el mundo está cansado, entonces se hace muchísimo más difícil. Por eso, cuando hablamos de hijos y estudio, es mirar cuál es el esfuerzo real que tenemos que tener todos para que se puedan lograr como esos objetivos del día a día y de todo un año escolar, obviamente.
Y recuerden que entonces el papel o lo que se busca con esta formación en el estudio con los hijos es buscar que se tenga una supervisión constante, pero que se fomente en el niño una progresiva autonomía. Que esa autonomía desde pequeño le va a ayudar a que tenga buenos hábitos de estudio, a que tenga una disciplina, que se forme o que cree esos pasos que deben de tener como para ir trabajando no solamente en alguien de lo que él quiera a nivel educativo, sino también a nivel personal. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar por medio de la educación y del estudio a que sea una persona que se forme en autonomía, que se forme en independencia, que se forme en todo aquello que queremos que se logre desde esa disciplina y desde esa concentración que es lo que es el estudio?
Por eso yo pienso que dentro de ese proceso los papás tienen que ir como identificando cómo es la manera de aprender de sus hijos. Hoy en día hay muchas teorías, hay muchas posturas, se amplió esa idea que se tiene de aprender que se tenía hace unos 10 años atrás. Entonces ya hoy hablamos de inteligencias múltiples, hoy ahí hablamos de saberes específicos, hablamos de multiculturalidad. Entonces son unos términos que han ampliado incluso esa idea que tenemos academicista que durante tanto tiempo perduró, donde se pensaba que solamente estudiar y reproducir era lo que había que hacer y sacarse las buenas notas, así usted no tuviera ni idea de qué era lo que estaba reproduciendo. Entonces todas esas cosas entran precisamente en todo ese fenómeno de lo que es acompañar hoy a los hijos, porque hay que ir identificando cuáles son esas especificidades que tienen, cómo es su modo de aprender, qué les llama mucho la atención, en qué son realmente muy habilidosos y qué realmente les cuesta. Podríamos hablar de que es una manera dialogante en donde los padres vayan identificando esas dificultades y darle sentido precisamente a todo lo que llega del colegio. Las tareas, por ejemplo, para qué nos sirven, cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando y potencializando, teniendo claro que hoy la tendencia de los colegios es a poner muy pocas tareas, pero esas pocas que se ponen, pues nos pueden ayudar precisamente a vitalizar todas esas condiciones y procesamientos de información que hacen nuestros hijos.
Incluso, Ángela, desde verlo, como le revisan los cuadernos a los hijos, saben qué temas están viendo, cuáles asignaturas son más complejas para ellos, porque de ahí también se desprende como, bueno, cómo voy a apoyar en ese proceso de formación y qué podemos ayudar para que no sean las tareas siempre las del colegio ni el colegio el que asigne todas las labores a nivel educativo, sino desde casa también se fomente entonces el aumentar o el apoyarse en temas que no sean de facilidad para los hijos.
Indudablemente, Cindy, todo eso es un proceso que tiene que iniciar en la infancia, porque no significa que los preadolescentes o adolescentes no necesiten acompañamiento. Lo que pasa es que ellos obviamente ya no lo van a permitir de la misma manera. Lo que uno ahí sí tiene que hacer como papá o como mamá es precisamente como ayudarles a afianzar los hábitos, porque no se crean hábitos cuando el niño ya está empezando bachillerato. Usted tiene que crear los hábitos de estudio incluso desde que arrancaron su proceso de preescolar, que de pronto esa es la idea equivocada que tienen los papás. Piensan que los hábitos se forman es en el tiempo. No, se forman es precisamente desde ese inicio de esa etapa escolar, donde usted tiene que tener unos horarios. Ahorita hablaremos pues mejor sobre ello en las pautas, pero es muy importante que usted conozca que esos hábitos en la adolescencia ya tuvieron que estar creados, y que a veces los chicos grandes descuidan sus estudios es por esa falta de hábito, no solamente porque llegaron a esa adolescencia donde ya no, el estudio de pronto no ocupa su atención, sino porque no nos preocupamos por crear esos hábitos desde la primaria.
Así es, por eso en toda esta tarea de educar y de apoyar entonces a los hijos en el estudio, pregúntese si hoy en día usted conoce qué ocurre en el estudio, qué está pasando con su hijo allá en el colegio, con lo que llega a hacer en casa, qué dificultades se presentan, si los hijos tienen o no motivos suficientes para ese trabajo, para esas actividades educativas, y si definitivamente aprovechan bien el tiempo, porque a veces no nos preguntamos, nosotros sabemos que se sentaron y que estuvieron ahí, pero ¿quién nos garantiza que definitivamente sí hizo algo, sí estuvo en la tarea de aprender como tal lo que está haciendo?
Yo encerraría todos esos cuestionamientos, Cindy, en uno solo, y es ¿qué tipo de acompañamiento brinda usted como papá o mamá en el proceso escolar de sus hijos? Pueden haber muchas teorías, pueden haber muchas personas que nos dan indicaciones y sugerencias, pero hay cosas que son básicas, y es el tiempo real que le dedicamos a los hijos, el compromiso y el acompañamiento real que nosotros tenemos. Entonces, usted se va a hacer esa pregunta: ¿yo acompaño realmente en esa labor escolar a mis hijos, y cuál es mi tipo de acompañamiento?
¿Cuál es el papel?
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Mira qué lindo que se ha puesto el cielo. No hay ni una nube que lo ponga a llorar. Desde que brilla ya no tengo miedo. Todo es más lindo y lo quiero grabar. Dile. Voy con paciencia y no me desespero. No fue el destino, fue que supe esperar. Ahora mi abrazo es lo que yo más quiero. Puedo vivir sin miedo a fracasar. Qué ganas de salir a celebrar. Poder vivir sin miedo a tropezar. Qué ganas de besar y no parar. Tomarme con defectos, respirar. Qué ganas de llorar hoy de alegría.
cielo. No hay ni una nube que hoy nos ponga a llorar. Desde que brilla yo no tengo miedo. Todo es tan lindo y lo quiero cantar.
Bueno, y me quedo con esa última frase de esta bella canción. Todo es tan lindo y lo quiero valorar, lo quiero dar, lo quiero mostrar. Precisamente de eso se trata la vida. Y lo voy a relacionar con nuestro tema de hoy, hijos y estudio, porque a veces no nos damos cuenta la importancia de aprender, Cinti. Qué lindo poder tener esa capacidad de ver el mundo, de incorporarlo, de darnos cuenta de todos los saberes que desde el mundo nos llegan y cómo nosotros le transmitimos a los hijos precisamente lo rico de aprender, de conocer, de no quedarnos con lo de siempre y no ver la escuela simplemente como un lugar al que se va y se asiste y punto.
Como un requisito que hay que cumplir, porque todo el mundo lo dice.
Y tantas horas
eso
allá.
Que dices, lo que dices, disfrutarse no solamente de los aprendizajes académicos, sino de todo el porqué de las cosas, o sea, como todo lo que nos rodea tiene como ese conocimiento, ese gusto, ese aprendizaje, porque de ahí sale el verdadero aprendizaje como tal, la pregunta del porqué de las cosas.
Y yo pienso que muchos de esos hijos que son muy exitosos en el nivel escolar, no siempre, pero tiene también que ver en una buena medida con esa actitud que tienen los papás frente a estudiar y frente a aprender. Los hijos son más independientes y mucho más creativos y tienen mucha más amplitud en el conocimiento cuando ven unos papás igual, que son ávidos de conocer, que les invitan a ver el aprendizaje entonces como una novedad y como una gran ganancia y un regalo que tenemos de Dios. Nuestras capacidades hay que desarrollarlas, nuestros talentos no se pueden quedar incipientes, sino por el contrario sacarles partido. Sigamos entonces precisamente, Cindy, hablando de este tema de hijos de estudio y estudio, y hablemos justamente de la importancia o los beneficios que tiene fomentar el estudio en los hijos, porque aunque parezca increíble, fomentar el estudio en los hijos pues va a tener muchos, muchos impactos, no es solamente las buenas notas o ganar un año. Eso yo diría que es una ganancia secundaria. Por eso es interesante que desde muy chiquitos nosotros les ayudemos a darse cuenta, a impulsar en ellos precisamente ese deseo de conocer, de explorar, de aprender, incluso que ellos sean capaces de tener disciplina y autorregulación que los lleve a aprender de una manera más rápida, más segura, mucho más eficiente, que puedan conocer cada vez más toda la cantidad de cosas que hay a su alrededor y que puedan incorporar ese mundo exterior de una manera precisa, clara y coherente.
Y nos da más beneficios, también nos ayuda a ese aumento en el desarrollo cognitivo, nos ayuda en el aumento de la capacidad de comprensión, cómo comprendo lo que está pasando, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que me están enseñando, la facilidad de estudio, mayor facilidad de estudio, mayor autoestima y una mejor relación con la familia, porque también, aunque no lo creamos, nos ayuda a unirnos frente a un tema como tal y a compartir un espacio que de pronto en ocasiones suele ser un poquito complejo, pero que a la hora de la verdad sabemos que está la otra persona, el adulto, papá o mamá, apoyándonos en lo que necesitamos frente a eso que también como niño o como adolescente puede generar como incertidumbre, como un poquito ahí como desbalance de lo que yo puedo conocer, porque hay cosas que definitivamente no voy a ser capaz de comprender fácilmente, pero que tengo ese apoyo.
Muy interesante que en este momento nuestros oyentes, sobre todo aquellos que tienen dificultades con sus hijos en el estudio, se pregunten inicialmente cómo sienten ellos ese entorno de familia con relación al estudio, con relación al aprender. Muchas veces llegan a uno como psicólogo cantidad de niños o adolescentes que tienen dificultades en su rendimiento escolar y en muchos de ellos no hay problemas de aprendizaje, no hay un déficit atencional, por ejemplo, o otro tipo de alteración cognitiva, no hay una dificultad entonces que uno pudiera decir en la organización de la manera como procesa el aprendizaje. Lo que hay es un acompañamiento en casita que no es suficiente, o unos papás que son muy desprendidos precisamente de ver el aprendizaje como oportunidad o que lo ven como desde la sanción o desde un premio inadecuado, desde la obligación. Y muchos niños y adolescentes que pensaría uno es que debe tener algún problema, realmente lo que tienen es una falta de motivación que se está cimentando precisamente en todo ese entorno familiar. Por eso yo pienso que los beneficios son muchísimos cuando se trata de mirar la importancia del estudio y que están netamente en esa vida emocional y psicológica del niño o del adolescente, y que van a ir también a todo ese rendimiento escolar que obviamente todos los papás pues esperamos, porque todo el mundo cuando matricula un niño pues no espera que le pierda el año, uno espera que gane el año y que se logre graduar y que pueda seguir avanzando. Pero vamos a ver cómo más allá nosotros vamos a darnos cuenta que el aprendizaje es más que un cumplimiento de un requisito.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y vamos a ver entonces herramientas, estrategias, tips que nos pueden servir para el manejo de los hijos y el estudio. Cómo generar que esto se vuelva algo más agradable, que se vuelva más desde el acompañamiento y que como familia se pueda brindar entonces ese apoyo a los hijos en el estudio. Vamos a comprender entonces que una de esas estrategias es revisar juntos los cuadernos con regularidad, porque a veces llegamos y comprendemos que nuestros hijos tienen actividades y ni siquiera sabemos en qué van, ni siquiera revisamos cuáles temas tienen, o que de pronto una nota de los docentes frente a una situación que haya pasado en la institución, y al otro día los hijos pueden llegar al colegio con los cuadernos en blanco. Entonces, ¿cómo comprender que nuestros hijos tienen unas actividades, que están teniendo un seguimiento, unos temas, unas asignaturas de pronto que se les hace complejo, que vemos en esos cuadernos, que también nos pueden hablar frente a esas cosas que los hijos no pueden decir en el momento, pero que ahí pueden estar plasmadas? Entonces, qué interesante es poder generar un hábito con ellos de revisar juntos los cuadernos.
Y además, Cindy, porque muchas veces, sobre todo en primaria, los niños llevan notas donde dice si una actividad se cambia, si hay que llevar un recurso, un material, o incluso cambia el uniforme, ya no es el de mañana, sino que es otra manera de llegar presentado, y no lo conocen, y cómo les angustia llegar al colegio sin poder tener ese recurso o ese requisito que se pidió, que hace parte del acompañamiento adulto. Entonces, esa revisión de cuadernos es muy interesante, además porque nos permite conocer qué tanto aprendió nuestro hijo, poder retroalimentar con ellos qué aprendiste de esta clase, qué se te quedó, en dónde te tengo que afianzar, que uno pueda detectar cuáles son incluso los vacíos que pudieron quedar, incluso mandarle la notica al profesor. Sentí que repasé las sumas y quedó de pronto un concepto inadecuado, porque eso como papá yo lo pude identificar más fácil, que tengo uno o poquitos hijos, mientras que el profesor tiene por ahí 30 estudiantes o más. Entonces, esa revisión de cuadernos sí que es importante. Además, cuando un niño ve que vos te interesás por su cuaderno, un adolescente, que vos le mirás el cuaderno, que vos le decís qué rico esto que aprendiste, esto lo comprendiste, ve, yo no conocía esto, es entrar en ese mundo escolar de una manera más.
Y de darle la confianza, porque no es lo mismo donde le vas a dar la confianza a tus hijos de revisar los cuadernos y saber reaccionar a lo que encuentres ahí, a definitivamente revisar cuadernos y que el hijo tenga pavor de lo que se va a encontrar el padre.
Total,
ahí.
Es que yo pienso que si la revisión es estilo policiva, pues que yo venga, présteme pues esos cuadernos, yo miro a ver qué notas lleva, y lo hago incluso en medio de una discusión que yo haya tenido con él, pues obviamente se hace una actividad muy, muy compleja y que lo único que genera es conflicto y malestar. Pero si yo lo hago como una actividad cotidiana, rica, agradable, donde yo vea el aprendizaje como opción de vida y no como opción de problema en casita, pues va a ser muchísimo más fácil. También es una herramienta, una pauta, ayudar a los hijos a encontrar los métodos de estudio. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se hablaba mucho en la psicología o en la pedagogía de los métodos de estudio, y habían unas reglas que eran así para todo el mundo las mismas, y uno encontraba incluso unas fichas, unas listas donde se le hablaba a uno de todos los pasos y todo lo que había que hacer en los métodos de estudio. Hoy en día ya sabemos que el método de estudio es muy singular y muy individual, porque todas las personas no aprendemos de la misma manera. Entonces, hay personas cuyo canal es visual, entonces aprendes más fácil es mirando, haciendo un resumen, haciendo un gráfico, haciendo un dibujo. Otras son más auditivas, entonces de pronto aprenden más escuchándose en ellas a través de una grabación, o hablando duro, o escuchando a otro. Y hay otras que son más kinestésicas, que son más de pronto de la práctica y de poder poner desde toda la posibilidad del hacer ese aprendizaje. Entonces, como no aprendemos de la misma manera, pues los hábitos y esas técnicas no son las mismas, pero es muy importante buscar conjuntamente con los hijos y ayudarles a que ellos puedan mirar cuál es el mejor método que pueden tener en casita, las horas también en las que aprenden más, teniendo en cuenta que puede ser que me diga, no, es que yo aprendo más de 10 de la noche a 2 de la mañana. No, así no puede ser. O sea, tiene que haber obviamente unas horas de sueño que sean respetadas para la actividad escolar y tener un cerebro dispuesto para el día siguiente. Pero podemos encontrar unos puntos mediales donde podamos hacer una claridad de que esos métodos además nos ayuden a tener tiempo para muchas otras cosas, porque es que yo no puedo pensar que un hijo va a estudiar toda la tarde y que no tenga espacios para otras situaciones que son necesarias en su desarrollo personal.
Así es, y con eso que dices, Ángela, por eso es muy importante no infravalorar las necesidades de jugar y las otras necesidades que se presentan. Entonces, con los niños vamos a encontrar que es muy importante, así no estén rindiendo bien en el colegio o académicamente, darles ese espacio para que tengan esas actividades en donde se puedan como salir un poquito de esa rutina, de ese estudio que ya vieron toda la mañana o toda la tarde, y hacer otras actividades. Y con los adolescentes o con los preadolescentes, cómo se genera con ellos entonces momentos de descanso, de ocio, y que les pueda dar a ellos como un momentico desconectar ese cerebro de la parte académica para descansar en ciertos momentos y volver a la rutina académica, que tiene que ver con tareas, con actividades académicas, pero sin dejar de lado lo que es importante también para ellos y los gustos que tienen.
Es que de hecho las actuales teorías del aprendizaje e incluso estudios muy serios hablan de que cuando un hijo tiene muy bien, digamos, desarrolladas actividades alternas al estudio, aprende más. O sea, si un niño se invade un adolescente que todos los días sale del colegio y tiene un montón de actividades distintas, puede no rendir. Pero cuando tiene una disciplina, cuando lo que hace fuera de estudiar le gusta mucho, él logra desarrollar tanta organización en su tiempo, ahorra tanto precisamente ese tiempo porque no es tanto el que tiene, y desarrolla otras habilidades alternas que le puede ir mucho mejor en el estudio que uno que solamente estudia. Entonces, una dosificación en actividades alternas al estudio, desde la gratificación, el orden y la disciplina, puede llevar a un éxito escolar bastante alto.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectado. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años, a la mitad, imagínense, ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se le dijo, caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios, como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura llamada hipocampo que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo, eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave para mantener la mente en forma. Y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, ah, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto, porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco o un tema que no conozco. O sea, o un instrumento musical que no conozco, hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes, por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad. Y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad, que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que, en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable, hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. Dijo un escritor colombiano.
Bueno, y después de este video, que es muy bonito porque es recomendación o consejos para cuidar la salud del cerebro, nos explican cómo ejercitarnos y hacer que nuestro cerebro también entonces tenga como esos frutos de ese ejercicio. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, hijos y estudio. Estamos hablando de las estrategias, hablamos de revisar juntos los cuadernos, hablamos de ayudar a los hijos a encontrar el método de estudio que más le convenga, que más es de facilidad para él, y también entonces vamos a hacerlos comprender o vamos a evaluar cómo se aprovecha ese potencial de lo multimedia. A veces solamente los dejamos que ellos estén en la tablet, en el celular, en el televisor, viendo como información o teniendo como información que no les propensa, no les ayuda mucho, porque son cosas, por decirlo así, banales, pero más bien cómo aprovechar entonces que todo eso que se aprende, como los videos de YouTube, como de pronto en tutoriales, de pronto en blogs de personas que nos ayuden a comprender como algunos temas. Entonces, cómo hacer que ya comprendemos de cuál es el canal con el que prende nuestro hijo, visual, kinestésico, auditivo, y cómo entonces todo eso que está en la multimedia, todo eso que está en las redes, puede apoyar para que nuestros hijos aprendan más. Por ejemplo, un video de YouTube, entonces cómo nos va a ayudar a que el cerebro procese esa información, si lo mío es más desde lo visual o desde lo auditivo, hasta también puede jugar ahí como un papel importante. Entonces, cómo aprovechar esas herramientas que tenemos del entorno, esas tecnología para el aprendizaje y el estudio de nuestros hijos.
Bueno, aclarando también a nuestros oyentes, Cindy, que lo que veíamos en recomendación es un video, pero que lo pudimos escuchar obviamente desde el audio, y que lo mismo nos podemos hacer con nuestros chicos. A veces ellos no quieren escuchar, pero sí quieren visualizar, y a veces esas imágenes que acompañan precisamente los recursos multimediales pueden ser suficientes para ellos encontrar muchas cosas que de pronto no les resulta. Yo hice precisamente la experiencia hace poco con unos estudiantes donde no les puse el audio de un video que les estaba mostrando, sino que a partir de las imágenes ellos construyeran qué estaba provocando ese video, y es maravilloso todo lo que logran sacar, que pueda o no ser igual a lo que el video presenta, pero que llega a darnos a nosotros un mensaje muy claro de cómo ellos lo están procesando. Entonces es muy interesante precisamente aprovechar ese recurso, a ver, de este tema que tú estás visualizando o de esto que el profesor te entregó, qué te generó a vos o qué ganaste tú o qué aprendiste tú o en dónde quedó el vacío. O sea, que no se convierta como en un acompañamiento rígido, sino una conversación
que sea muy dialogante. Es una construcción en conjunta, porque no puedes esperar que sea el otro quien siempre dé y recibir y ya y actuar como Rose y ya, y comprendí, soy como una memoria USB que todo lo guarda y después lo expresa ya, pero no se aprendió nada.
Por eso yo pienso que sobre todo con los niños pequeños hay que idear maneras muy creativas de acompañamiento escolar. Entonces el juego, el tener un tablero en acrílico, el poder dibujar, el tener plastilina, el tener colores y muchos otros materiales nos pueden ayudar incluso a que un aprendizaje que a veces queremos que sea memorístico, de que tiene que entrar como sea el contenido, se vuelva interesante, divertido, acompañarnos por ejemplo de ese tipo de material multimedia que nos puede ayudar precisamente a que lo puedan visualizar porque no lo ven concreto, nos puede ayudar enormemente. También yo pienso que una pauta importante en la ayuda al estudio es qué tanto y qué rico podernos involucrar en mucho en las actividades de la escuela. Hay papás que son muy ajenos a esa condición de la escuela, nunca van a una escuela de padres, ni se asoman siquiera a la entrega de notas, no se dan cuenta siquiera quién es ese grupo de profesores acompañante. Entonces, cuando no estamos involucrados con la actividad de la escuela es mucho más difícil. Papás que en su vida han visto la página, por ejemplo, web de la institución o que realmente no tienen muy claro todo el modo como la escuela también está ayudando y fortaleciendo esos aprendizajes, pues obviamente se les hace mucho más difícil. Y hay papás que realmente son muy desprendidos. Por ejemplo, Cindy, los hijos tienen dificultades y por más que los docentes los llaman a una citación, a hacer un acuerdo, los papás no aparecen por ninguna parte. Es más, asumen que la escuela es la responsable. Si de pronto van a la citación, entonces es buscando el culpable, pero no buscando el acuerdo, la oportunidad de que todos juntos puedan sacar adelante ese hijo.
Incluso de la parte formativa, ni siquiera a veces desde lo académico, sino también desde lo formativo. ¿Cómo se quiere que el colegio cumpla las funciones que son directamente de los padres?
Totalmente, Cindy, que no colaboran porque incluso excusan muchas dificultades, por ejemplo, en el orden del comportamiento de los hijos y no se están dando cuenta que precisamente lo que se les está dando es la oportunidad de con tiempo atajar situaciones que se pueden volver más adelante verdaderos problemas. Por eso vuelvo a convocar a quienes nos escuchan a cuál es su papel real de acompañamiento frente a toda la actividad escolar de sus hijos, tanto dentro del colegio como tal y esa participación en las actividades como lo que definitivamente hay que hacer en casita.
Y desde esa participación y ese acompañamiento vamos a comprender que también se deriva la motivación. No solamente entonces que se limite una motivación a palabras alentadoras que son muy importantes o una conducta premio o una conducta sanción, sino también entonces ese acompañamiento a que nuestros hijos sepan que estamos ahí, que pese a algunas circunstancias y algunas situaciones, pues vamos entonces a acompañar ese proceso que de pronto en algunos momentos no va a ser fácil para ninguno de los dos, ni para los padres ni para los hijos, pero que cuentan con todo ese seguimiento y ese apoyo que como padres se les puede dar, la motivación mediante palabras bonitas, mediante frases, mediante acompañamiento, mediante todo lo que se necesita para sentirse acompañado.
Tan importante es que la vamos a tratar en nuestro próximo programa de Muy Familiar, donde vamos a ver el impacto de la motivación en general en la vida y vamos a contemplar entonces el espacio escolar. Antes de seguir con nuestra campaña, Cindy, muy importante también decirles a los papás que varias veces y muchas, los niños y adolescentes sí tienen dificultades del aprendizaje, que eso no se lo inventó nadie, a ver cómo justificamos que no les esté yendo bien en un año escolar. Es necesario evaluar, es necesario pedir la ayuda de un profesional, acercarnos a la escuela, hacer evaluaciones neuropsicológicas o neuropedagógicas que nos ayuden a determinar si realmente hay un problema de atención, de memoria, de procesamiento de la información, de lectoescritura, de cálculo y tantos otros que pueden aparecer. Pero sobre todo, diagnosticar y hacer los procesos de acompañamiento, porque los papás piensan que solo diagnosticar es suficiente, pero cómo les cuesta comprender que a veces sí es necesario la ayuda del pedagogo, del profesor extra, el acompañamiento neuropsicológico, a veces un medicamento.
Psicológico, terapia de familia, incluso cómo también la familia influye en todo ese proceso.
El estudio tiene muchísimo contenido emocional, entonces si no verificamos todos esos elementos que están ahí alrededor, alrededor de ese fenómeno de aprender y no ayudamos a esos niños a sacar adelante esas situaciones que son alteraciones del aprendizaje o incluso en algunos una discapacidad, entonces no vamos a tener éxito y van a ser entonces niños que van a desertar del proceso escolar o que así terminen de pronto un bachillerato, no se van a sentir competentes para seguir adelante. Así que la invitación es también a no ver esos procesos diagnósticos como enemigos, sino como posibilidad y oportunidad para que el estudio se vuelva exitoso.
Sí, Ángela, porque se vuelve muy complejo a veces el no hacer un seguimiento, el no apoyar frente a esos resultados, esos procesos, en donde se vuelve cansón, por decirlo así, me disculpa la palabra, para la familia y para la institución.
No, y hoy en día decretos como el 1421 o leyes como la 2216 que nos hablan de la inclusión educativa, nos muestran que las instituciones tienen que estar abiertas a todos estos niños y adolescentes con dificultades para aprender y alteraciones y discapacidades y hacer entre todos los ajustes razonables para sacarlos adelante. Entonces, a poner todos de nuestra parte porque es posible ser competitivo aún con dificultades.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, y hoy les traemos una frase muy bonita en nuestra campaña: todo puede esperar menos la vida. Todo puede esperar menos la vida. Hay cosas que le damos mucha relevancia, le damos mucho poder, por las cuales sufrimos mucho y no nos damos cuenta que la vida es la que nos está pasando y que el aquí y el ahora es lo más importante que tenemos. Si lo vemos desde nuestro tema del día de hoy, entonces vamos a comprender que nuestros hijos no siempre van a estar en primaria, no siempre van a estar en bachillerato y todo puede esperar el trabajo, esa vida de afanes, esa vida de cosas, menos el crecimiento de los hijos y menos ese acompañamiento que ellos merecen en esas etapas de la vida que se encuentren, porque para lo que nosotros es fácil, para ellos puede significar un mundo muy grande.
Yo voy a traer a relación una película que me encanta, yo la he visto un montón de veces, y es que no se aceptan devoluciones. Esa película nos muestra cómo los hijos desde el aquí y el ahora van creciendo y cómo a veces se nos pueden ir sin tener precisamente la certeza de que los vamos a ver crecer. No me voy a poner pesimista, sino por el contrario, muy optimista, y decirles a los papás que arranquen si no lo han hecho, acompañar con todas las ganas a sus hijos en este proceso de aprender, y si lo están haciendo, a reforzar, a mirar cómo lo hacen, a estar seguros que es un proceso positivo, que abre la esperanza, la oportunidad. Recuerde que en ese niño y adolescente se están gestando los futuros líderes de este país y de muchos contextos donde ellos vayan a estar. Van a ser los papás, las mamás, los ingenieros, los médicos, los maestros, los vendedores, los deportistas, los cantantes, qué sé yo. ¿Qué está usted realmente cultivando? Porque no solamente es ese hijo, sino una sociedad que depende de que la escuela y la familia lo hagamos muy bien.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, y antes de terminar con nuestras pautas de este programa, precisamente queremos contarles, como les decíamos hace un ratico, que vamos a hablar de la motivación. Esa motivación, el impacto que tiene en nuestras vidas, entonces es el tema que vamos a traer el próximo programa para que comprendamos aún más por qué la motivación tiene tanto papel dentro de ese proceso entonces de aprendizaje, así que no se les puede pasar por alto en nuestro programa siguiente.
Así es, y como les dijimos, la motivación tiene mucho que ver con nuestro programa del día de hoy, Hijos y Estudio, y con ese fin entonces vamos a acabar comprendiendo que hay más estrategias, hay más maneras, y una de esas también entonces es pensar en cómo aprenden los hijos y cómo estudian ellos, de qué manera lo hacen, qué es necesario tener en cuenta, qué habilidades tienen, qué etapas. No podemos pedirle a ellos que en una etapa aprendan más de lo que tienen que aprender o que conozcan más de lo que tienen que conocer. Simplemente es saberlos orientar en el momento que se encuentren y esos métodos de aprendizaje.
La motivación también nos sirve para irnos dando cuenta cuál es la orientación profesional o la orientación ocupacional que tienen. Entonces, a veces vemos que es que realmente matemáticas no les gusta, que incluso la aptitud con P a nivel cerebral de pronto sí les cuesta un poquito más, teniendo en cuenta que un cerebro con buen esfuerzo, buena dedicación y buen método puede desarrollar muy buenas habilidades en las diferentes áreas. También es cierto que nosotros tenemos el cerebro como especializado, así como usted de pronto prende el radio y dice, ah, voy a escuchar musiquita romántica y lo sintoniza ahí, y otra persona dice, no, yo quiero música clásica y lo sintoniza en ese tipo de emisora. Así es nuestro cerebro, se sintoniza según una genética, según unas habilidades específicas y una condición neurobiológica que nosotros traemos. Entonces la motivación también la vamos distinguiendo. Uno a veces tiene hijos que cuando van llegando ya al término de un bachillerato y van empezando a hablar de carreras, uno dice, ah, es que desde chiquito uno le veía que era para eso. Uno ya lo veía o dibujando, entonces quiere la parte del diseño, o muy desde la creatividad, lo multimedial, entonces ya lo ve, por ejemplo, en lo audiovisual, o muy desde las ciencias naturales, entonces la medicina, la biología, o lo matemático, o lo mecánico, porque desbarataba hasta un balín, como dicen por ahí. Entonces esa motivación es muy importante porque nos va a ayudar en esa etapa futura, ayudarles a elección de esa carrera que no es nada fácil o de esa ocupación. Pero ahí precisamente entra mucho el ingrediente paciencia, porque a veces la motivación se frustra por los papás, porque los papás no le tienen paciencia a los hijos, porque de alguna manera los regañan, los castigan cada que no hacen bien las cosas, incluso los maltratan de manera física o verbal, porque no están haciendo tareas, porque no estudian como quieren, porque perdieron materias, tú lo decías ahorita al inicio del programa. Y mientras eso sea así, nosotros afectamos una parte fundamental del cerebro que tiene mucho que ver con la motivación, y es la parte del sistema límbico. Entonces, cuando vemos la estructura del cerebro, está pegadita de todas las conexiones de la memoria y la atención. Entonces, cuando usted castiga, cuando usted muestra el aprendizaje como maluco, inmediatamente se afecta los dispositivos básicos para el aprendizaje. Esos dispositivos son percibir, atender, motivar, razonar y asociar. Entonces, imagínese todo lo que usted perjudica por un castigo, una palabra maldicha o por no tener paciencia dentro de ese proceso escolar. Así que si algo está pasando, usted siente que su niño o su adolescente no está estudiando adecuadamente, le cuestan los hábitos o le cuesta memorizar o le cuesta atender, busque ayuda. Evaluar dónde está el problema, puede estar en el entorno, puede estar en el colegio. A veces tenemos los niños en el colegio equivocado, hacia nosotros nos parezca plus el colegio, puede que el modelo del colegio no sea para nuestro hijo. Puede haber algo en el ambiente de aula que perjudica su aprendizaje, los mismos compañeros, y no me refiero solamente al bullying del que tanto se habla hoy en día. Puede no haber bullying, pero su hijo no sentirse satisfecho y grato en el colegio donde está, el estilo de los maestros, la distancia a la que le queda el colegio, la misma infraestructura. Todo eso tiene que ver en ese proceso de aprendizaje. Entonces, si somos involucrados e integrados realmente al proceso de estudio, vamos a encontrar cuáles son los motivadores que ese hijo tiene para estar bien o no estar bien, y de esa manera darnos cuenta de dónde tenemos que intervenir.
Claro que sí, con esa motivación y con esa actitud positiva vamos a lograr entonces que aparezcan las ganas de aprender, de que entonces desde el primer cambio o los primeros cambios que se notarán para que nuestros hijos se sientan motivados son los deseos de aprender, ayudar, fomentar el estudio con ellos, querer compartir, estar animado entonces también de que el deseo de compartir y ayudar siempre estén ahí, que aumenten la autoestima y superarse en a sí mismos, que vean el deseo de que aprendiendo, de que conociendo, van a lograr entonces todo aquello para lo que se visionan a futuro y esos objetivos que tienen entonces como seres humanos.
Bueno, y no nos olvidemos finalmente de las normas, porque exigencia lleva excelencia. Uno tiene que ponerle límites a los hijos, tienen que tener horarios para estudiar, no pueden estar pegados de ese celular toda la tarde, no pueden esperar dormir el resto del día cuando llegan del colegio, porque entonces ¿a qué horas estudian? Ya se levantan de mal genio, ya no quieren estudiar, ya se levantan 6:30, 7 de la noche a comer, a buscar dónde consultar algo, y a veces no tienen ni siquiera dónde comprar cualquier cosa que les pidan para el otro día. Entonces no, en la casa tiene que haber normas, unos horarios claros, una disposición de los recursos también, porque uno encuentra mucho los muchachos donde en la misma habitación ven televisión, estudian, duermen, comen, entonces eso es un desorden del mismo espacio donde están estudiando que nos lleva a que hayan buenos niveles atencionales. Entonces a los chicos hay que exigirles también, el que manda es usted, usted es el adulto formador y usted le tiene que poner a ese hijo unos límites que le ayuden a un aprendizaje efectivo, que incluye el lugar donde estudia, el tiempo que dedica para ello, la permanencia en recursos tecnológicos y qué está haciendo en ellos, la posibilidad de consultar e investigar, que usted también le tiene que exigir y que no se quede con lo superficial y menos con notas mediocres, porque hay chicos que dan, pueden dar mucho, pero uno no les empuja, que pues usted puede, usted es capaz y no tiene que ser lo que llaman algunos colegios cuadro de honor o el primero de su clase, pero sí a que se exija un aprendizaje significativo. Entonces, adultos realmente tenemos un papel preponderante en ese proceso de aprendizaje para que sea muy satisfactorio y muy feliz.
Entonces, a poner en práctica todo lo que les hablamos en este programa y esperamos que les haya servido mucho.
Bueno, y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Los esperamos entonces en nuestro próximo Muy Familiar. Bendiciones para todos.
El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Desde Envigado escuchas Magna Estéreo, la buena nueva.
El jardín para su casa o apartamento, adquiéralo fácil, bonito y barato. En Finca y Vivero La Esperanza, Carrera 23, número 36 a Sur 70, Loma El Chocho, en Envigado. Teléfono 387-2251 y 312-855-0353. Visítenos en Finca y Vivero La Esperanza para servirle.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.